Causay, que pertenece a Talita Cum, que es internacional. También colaboro en el foro Infancia Robada, que estamos con Betty. Y también este trabajo es en realidad organizado desde RAT Internacional, ¿sí? Que fue un trabajo articulado entre la Universidad Rey Juan Carlos de España y la RAT Internacional. Desde allí me convocan a mí, en este caso en la calidad de disertante, dentro de la Cumbre Mundial en Atención para las Víctimas de Trata, ¿sí? Que se desarrolló los días 11, 12 y 13 de junio en Madrid, España, ¿sí? Uh-huh. En la sede de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿sí? Fue un espacio donde estuvimos presentes exponentes, digamos, disertantes de 18 países, 18 nacionalidades y 56 expositores fuimos en total, donde pudimos ver la realidad mundial de la trata de personas en sus distintos aspectos, ¿sí? En sus distintas dimensiones, y fue un trabajo muy fuerte, digamos, de reflexionar, de buscar y de ver cómo podemos mejorar nuestras buenas prácticas en la atención a las víctimas de trata, justamente. Uh-huh. En mi caso yo fui como psicóloga, ¿sí? Requirieron mi aporte desde la psicología, que es mi disciplina, pero también uno ve de todo, ¿no es cierto? Uh-huh. Escucha de todo, aprende mucho, se enriquece en el intercambio entre culturas y todos por un mismo fin, que es no a la trata de personas. Sí.
Ana María, cuando estuviste conversando y compartiendo con gente de tantos países, a veces uno, voy a usar esta palabra y espero que se entienda bien, se siente reconfortado en el sentido de decir, bueno, no estamos solos, no somos los únicos que nos estamos preocupando por esto. Hay otros países que también plantean el mismo problema y también se están ocupando. Ahora, ¿pero qué pasa con...? ¿Cómo ven si hay países que les dan más atención, menos atención, están más protegidos, están menos desprotegidos los niños, las infancias? ¿Qué notas? Si hay países, los de tercer mundo están más preocupados que los de primer mundo, los países ricos no les interesa, los países pobres lo ven como un flagelo, o al revés, o por ahí capaz del primer mundo está más preocupado. ¿Cómo mirás así cuando comparás y conversás con gente de otros países? ¿Qué te dicen?
Mira,
para tener una idea más o menos dónde estamos nosotros.
Mira, la Argentina venía teniendo políticas públicas muy buenas. En este último cambio de gobierno, no. Sí, a nivel nacional. Realmente se quedaron, digamos, en estudios el tema de los planes para atender a las víctimas de trata. Yo uh-huh. entiendo que están estudiando, evaluando. En España, que es un país del primer mundo, se puede ver el trabajo con las distintas organizaciones por parte del Estado español, desde lo más básico, desde cuando rescatan a las víctimas en el aeropuerto de Barajas. Tuvimos la exposición del jefe de ahí del aeropuerto de Madrid,
uh-huh, sí.
Excelente, digamos, también el otro jefe de la división de trata de personas de la policía, de la Guardia Civil de España, realmente unos referentes en el trabajo articulado para resguardar a las víctimas. Sí, impecable el trabajo, también de distintos países. Yo lo único que te puedo decir es que en la trata hay dos cosas: o te comprometes o no te comprometes. Y si no te comprometes, sos parte del problema.
No hay término medio.
No hay términos medio en esto. Acá no hay que transar. Nosotros tenemos la línea 145, que es un 0800, donde podemos hacer la denuncia anónima, si no queremos dejar nuestros nombres, pero informar. Siempre tenemos la posibilidad de informar y de denunciar esto y no ser parte, no ser cómplices. ¿Sí?
Respecto al tema del delito, uno de los problemas, por lo menos que yo veo, es que el delincuente puede estar en cualquier parte del mundo y se puede estar generando o cometiendo el delito, o perfeccionando, mejor dicho, en un lugar, pero se gestó en otro lugar. Entonces, ¿cómo se hace entre las redes, entre los países, para decir, bueno, hay que buscar un tipo que concretó una trata desde, no sé, por decirte, Angola, no sé, cualquier país, el que quieras, pero la operación, el negocio se hizo allá, pero se trata de una nena que fue vendida en Posadas a, no sé, al sur del país. Pero el negocio o el delincuente no está en la Argentina, está allá. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para triangular y toda esa información poder procesar? ¿Hay alguna red que se maneja?
Bien,
que
yo te
a
cuento,
nivel internacional se mueve así.
La red internacional está presidida por Fernando Mao, que es un argentino comprometido en más de 30 años de lucha contra la trata. Él empezó en Misiones, ¿sí? En San Ignacio, con un hogar de niños, justamente. Después surgió a nivel mundial.
Pausa. El presidente de la RAT empezó hace 30 años con un caso en Misiones, no me hubiera imaginado
él
jamás.
Tenía un hogar en San Ignacio, Misiones, sí, donde eran niños judicializados, víctimas de la trata. Trabajó muchos años en San Ignacio, la gente de San Ignacio no me va a dejar mentir, uh-huh, lo conocen. Y bueno, después surgió a nivel mundial el trabajo de Fernando, ¿sí? Y también tuve la bendición, podría decir yo, de conocer a Tim Ballard,
sí,
que es un activista mundial de la película El sonido de la libertad, ¿sí? Lo pudimos conocer y pudimos armar un convenio de trabajo entre la RAT Internacional y Tim Ballard.
¿Sabes qué? Quiero hablar con él. Hace tiempo le mandé un mail y me había contestado que estaba complicadísimo porque estaba justo en el momento entre la película y demás. Sí. Sonido de Libertad es básicamente la historia de Tim Ballard, ex agente de la CIA, que también por una cuestión conexa termina dedicando su vida a lo que es luchar contra la trata y la explotación sexual de niños, laboral y en todo contexto, porque lo habían mandado a México. Él trabajaba en la CIA en función de contraterrorismo, una cuestión así. Y lo habían mandado a México para controlar un caso de terrorismo. Uh-huh. Pero él se topa con esta otra situación donde habían pibitos que eran secuestrados y vendidos literalmente. Entonces, cuando él va a la CIA de vuelta, él pide que se lo cambie, si la memoria no me falla, que se lo cambie de sección. Y que, miren, todo bien el terrorismo, todo aquello, después del atentado a las Torres Gemelas y demás, está muy en boga. Pero yo detecté este problema, y estos pibes tan secuestrados se están comercializando en Estados Unidos. Y le dice a su jefe en la CIA, necesitamos hacer esto. Mira, bueno, sí, hay que verlo, que patatí, patatán. Y ahí él se molesta muchísimo con esta situación, él sale y empieza a dedicarse ya por sí mismo, junto con otros ex agentes, y ahí se dedica su vida a hacer esto. La película refleja eso.
Sí, yo lo pude conocer.
Y Juan, estuviste contigo.
Estuve hablando, así como estoy hablando contigo. Es un excelente ser humano, sí, un líder mundial. Nos invitó en Madrid a ver el adelanto, digamos, de su documental. Y ahí en ese documental actual, digamos, donde muestra su vida, ahí ya es él el protagonista, y su familia, y la lucha que ellos tienen contra la trata infantil, y particularmente trata de cómo él rescata a los niños de la guerra de Ucrania, que son comercializados.
Sí, hay más
y
de 20
también
mil.
Se puede ver lo que vos planteabas, el trabajo de investigación que él hace con una red de pedófilos, de tratantes en las redes sociales, holandeses, que se escapan de Holanda y vienen a Latinoamérica, concretamente a México, y en México Holanda no avisa al país que están esos personajes siniestros, y ahí en México se dedican a reclutar chicas para con esos fines de explotación. Y también en Ecuador es un pueblo donde se entregaban los niños a estos pederastas. Y todo esto es bien documentado con jueces, con la policía del lugar, que hacen los allanamientos junto con Tim. Tim no es que él se manda solo,
no tiene jurisdicción,
sino que él articula con el Estado Nacional de cada lugar.
Estuvo en Argentina.
Estuvo en Argentina, lamentablemente. Ojalá que se les abran todas las puertas acá en la Argentina, porque acá lo necesitamos. Nosotros estamos muy contentos con él a nivel mundial, la RAT Internacional. Estamos en 18 países y queremos articular en lo posible con él, ¿sí? Y bueno, es eso, ese es el trabajo que se realiza a nivel mundial, ¿sí?
¿Cómo viene este fenómeno? ¿Cómo es algo que cada vez más crece? ¿Qué se necesita para frenar esto? ¿O cómo podemos hacer de que este delito empiece a tener una curva hacia la baja?
Mira, está la...
Te hago la pausa.
Sí.
¿Y por qué la preocupación? Y volviendo vamos a hablar mucho de Timbal a lo largo de esta conversación, pero una de las cosas que, alerta de spoiler para el que no vio Son of Freedom, que cuando arranca la película él dice, el mayor negocio del mundo hoy es la droga, pero este otro negocio no está lejos de convertirse en el principal, en la principal fuente de ingreso de los delincuentes, muchísimo más que la droga. Porque la droga se consume una vez. Un pibe lo podés consumir, decía él en esas palabras bien duro, varias veces por día. Entonces, el negocio rentable para esta manga de delincuentes es la explotación sexual, mucho más que la droga. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo hacemos que ese negocio de estos inadaptados, inhumanos, empiece a tener su fin y a bajar? Que depende de qué, cómo lo ven, Ana, qué pueden analizar, penas más duras, policía más eficiente, convenios internacionales donde se lo pueda atrapar sin tanto protocolo, que sea más ágil la cosa, porque encima donde tocas uno y se da cuenta desaparecieron en 3 segundos. Se manejan con identidades falsas, pasaporte falso, documento falso, todo es falso en la vida de esta gente. Entonces, ¿qué ven, qué tendría que pasar a nivel mundial para que esto deje de ser un negocio?
Mira,
deje de desaparecer como delito, incluso.
Es una sensibilización que tienen que tener también los estados, los funcionarios de estado, de que uno con las políticas, con las conductas, las actitudes de uno, si uno es indiferente, uno ya es parte de la trata, ¿sí? Está del lado contrario a las víctimas. Entonces, tener conciencia clara de todo lo que se hace en los distintos lugares. Alertar también, sensibilizar, capacitar a los niños, a los adolescentes, cuidarlos en el acceso a las redes sociales. Allí están operando, ¿sí? Allí los reclutan a nuestros chicos. Entonces, tener esa sensibilidad para hablarles, para explicarles los peligros, los riesgos que ellos están corriendo, ahí son reclutados, ¿sí? Y también en todo sentido, ¿sí? Desde el lugar que ocupamos cada uno, el poder estar alertas, a ver qué está pasando acá, ¿sí? El tema de las comunidades también, los pueblos más pequeños, ¿no? Los barrios, cuando un chico desaparece, se va... hablamos muchas veces con ustedes acá, ¿no? Las promesas que le hacen a ellos, sí. Que vas a conocer Buenos Aires, que claro. vas a conocerle a fulano que aparece en la tele, que vas a ir a jugar a Boca, a River, ¿sí? Las falsas promesas.
Lo que quieran escuchar con tal de, ¿sí? de aflojar.
Y nosotros acá, por nuestra situación social, que estamos tan lejos de todo. Yo me di cuenta que estamos lejos del mundo, más o menos.
Cuando estuviste allá, te diste cuenta.
Me llevaron más de 25 horas de vuelo llegar acá. Previo paso por el puente internacional, 1 hora y media. Ajá. El lunes a la noche, viste, para
completo. Bienvenida de vuelta.
Estamos lejos del mundo. Estamos muy alejados. Hasta cualquier persona caería en una promesa, ¿no? Si te ofrecen, venite, vamos a trabajar con vos, te ofrecemos esto. El tema es que cuando llegan allá, no son las condiciones, y nadie puede dar consentimiento de su propia explotación, ¿sí? De su propio sometimiento. Eso está en la última ley de Argentina, la 26.842, donde dice claramente, ¿sí? Entonces, el tener conciencia de esto.
Y aún dando consentimiento se consideraría nulo.
Exactamente.
Por una cuestión de que es una obviedad que no tenés el nivel de madurez para prestar un consentimiento como, ajá, un adulto. Increíble. Ana, y respecto de los chicos, ahora vamos al otro punto. De los chicos que logran ser rescatados, ¿qué ves en ellos?
Y realmente es un camino... de muchos años de, digamos, de terapia, de acompañarlos para que puedan superar los traumas de los abusos sexuales, ¿sí? Es un proceso que por ahí las organizaciones, las ONGs, lo realizan a nivel mundial, ¿sí? Con tratamientos psicológicos, sociológicos, educativos, ¿sí? Pero es un trabajo que lleva tiempo restaurar a una víctima de trata mínimamente.
Sí, claro, lo que conversamos tiende a esto, ¿no? Decimos, bueno, apuntamos a que desaparezcan los delincuentes, los metemos presos y todo. Ahora, la víctima, porque supongamos, a ver, invento esta tontera. Te robaron tu tele. Bueno, uy, me robaron la tele, un delincuente me robó mi tele. La policía hace todo un proceso de investigación, que ponele que encuentran la tele, te la devuelven. Bueno, te repararon, te quedaste, bueno, un mes sin tele, dos meses, hasta lo que tardó. Y pudiste, bien o mal, recuperar y reparar ese daño que se te causó. Ahora, ¿cómo recuperás o cómo reparás el daño que se le causa a un niño o a una niña víctima de una explotación? No es, toma, te devuelvo a la criatura, a tu mamá, listo, ya está, y listo.
Sí, yo quiero también diferenciar con vos, Juan, que el abuso es algo muy grave, porque yo trabajo mucho en la clínica con niños abusados sexualmente, y es un trauma horrible, ¿sí? Pero como está en la película El sonido de la libertad, para ellos, para los tratantes, un niño puede ser comercializado 10 veces en el día con fines de explotación sexual como un pedazo de carne. Justamente hablábamos, los que teníamos la parte de salud mental, de cómo seguir perfeccionándonos y capacitándonos, porque a veces la universidad no te prepara para eso, para llegar a niveles tan bajos de sufrimiento en la persona humana. Y eso es algo que yo agradezco un montón a todas las organizaciones que me fueron formando en estos años, que las mencioné al principio, porque me fueron forjando en este conocimiento del delito y de todas las secuelas que quedan en la víctima, ¿sí? Eso también abogamos, pedimos desde la cumbre por perfeccionamiento para todos, no solamente los profesionales de la psicología, para los médicos, para los dentistas, ¿sí?
Porque, a ver, ahí
toca todas las cosas aberrantes que le hacen hacer con la boca a los niños, ¿sí? No es lo mismo una víctima de trata que otra víctima, ¿sí? El cuerpo de ellos como queda destruido, ¿sí? Lleva mucho tiempo en recuperar.
El nivel de limado que tiene un delincuente de estos y la forma en que puede explotar a un niño son cuestiones, Betty, que si nosotros no tenemos ese nivel de distorsión mental, no te imaginas las cosas que le hacen hacer, lo que está diciendo Ana.
Sí.
Y no, obviamente no lo vamos a decir al aire por una cuestión de que hay niños también escuchando, pero sí. Sí. No tienen límites.
No.
Entonces, esto que dice Ana puede llegar a deformar la boca, el paladar, etcétera, etcétera. Y muchas veces vos decís, soy dentista, decís, bueno, pero esto está creciendo el diente, se te torció, ¿pero por qué?
Es lo mismo. También en la psicología.
¿Qué pasó? ¿Por qué tenés esta lesión? ¿No? Indagar.
En todas las áreas pedimos también desde la cumbre, también, que es lo que por ahí como profesional de la salud también me incumbe. Pero y en todas las diferentes áreas que se abordaron, fuimos viendo también esas falencias y también logros y dificultades también. Y qué aspectos tenemos que seguir mejorando, mejorando la puntería para volver a trabajar nuevamente con las víctimas.
Tiene que ver, algo tiene que ver, Ana, la capacidad económica del delincuente o de quien compra o contrata los servicios sexuales de un niño que es explotado. Porque, ¿sabes qué? Por ejemplo, encontramos mucho, cuando hay algunas denuncias de este tipo, en el ámbito de la política, nos ha pasado, tenemos casos aquí, en el ámbito de la cultura, cantantes, modelos, y en otros ámbitos empresariales también, caso Jeffrey Epstein y otros casos más. Ahora hay uno que estaba en el ojo de la tormenta, un cantante norteamericano, Diddy Combs, creo que era, con un caso donde el tipo promovía fiestas y contrataba menores, etcétera, etcétera, y saltó y ahora quedaron todos salpicados y ahora nadie quiere estar, nadie se acuerda si fue a la casa de Diddy Combs, pero todo el mundo por lo bajo sabía lo que pasaba, y sin embargo nadie hablaba del tema, y hoy está en el ojo de la tormenta, y se ha descubierto un montón de cosas, lo mismo el caso de Jeffrey Epstein, que inclusive hasta el hijo del príncipe Andrés, el hijo de la reina Elizabeth, está metido, involucrado y salpicado en ese tipo de casos, y también con menores de edad.
Sí,
tiene que ver con que gente del poder, gente del mundo empresario, de la política, de la música o del arte, qué sé yo.
Sí, el poder siempre está detrás de esto, el poder económico, y sus diferentes lados que vos bien mencionás. Pero bueno, detrás de todo ese dinero también la calidad humana de esos perpetradores, ¿no es cierto? Tan mal tenés que estar de la cabeza para ser parte, digamos, de esto, de esta cadena de explotación de niños inocentes que viste que no tienen nada que ver, ¿viste?
¿Y a qué nivel? Y ahí vas a coincidir conmigo seguramente, cuando en la película Sonidos de Libertad, previo a la película, Jim Caviezel, que es el que interpretó a Jesucristo en La Pasión, de Mel Gibson, es el que interpreta a Tim Ballard. Cuando se lo encuentra y le conversan en función de, che, mirá, que esto, el otro, mirá, vos vas a interpretar a mí, que patati patatán, Tim Ballard hace una advertencia muy importante a Jim Caviezel y le dice, mirá, ten en cuenta una cosa, si vas a hacer esta película y esta, ¿verdad? Mis enemigos van a ser ahora tus enemigos. Uf. ¿Ah? Como diciendo, vos te pensás que a mí no me persiguen por lo que hago, por desbaratar estas redes y demás, no tengo el peso de empresarios, dueños de medios, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, cada tanto aparece alguna, y tuvo un caso acá, donde acusaron a Tim Ballard justamente de pedofilia o de violación, etcétera. O sea, están buscando la manera de bajarlo a este tipo, y le digo tipo con mucho cariño, claro, a esta persona, porque toca los intereses de un montón de gente. Y están dispuestos literalmente a pagar a quien sea para que salga a decir cualquier cosa. Y a los medios para que le den el 99% más de prensa a eso.
Claro.
Y muchos medios se prestan.
Exactamente. Y bueno, nosotros por ahí trabajamos mucho con articulando con él, con todo su equipo de trabajo. Y todas las denuncias que él tiene van cayendo porque los jueces van desestimando. Sí. Entonces son denuncias falsas que hacen en contra de él y bueno, los jueces, la justicia de Estados Unidos que investiga, todo, encuentran que él es inocente. Sí. Entonces, bueno, es parte de la lucha, es parte del trabajo. También en su momento a Fernando Mao acá lo denunciaron en Argentina. Pero es parte, esos ya están ya formados.
Ya están curtidos.
Ya están curtidos, podríamos decir, para este trabajo y la preocupación es por los niños.
Ana, te hago una pregunta muy personal. Si querés me la respondes. ¿Tuviste miedo alguna vez?
Vos sabés que no.
¿Alguna vez alguno te amenazó, te dijeron algo? ¿Sentiste alguna presión? Por ahí no en forma directa. Pero onda, mirá, sería bueno que no te metas en esto.
Eso siempre te dicen. No, la gente es doble moral, ¿viste? Ajá. Te dice, sí, la trata, pero ay, che, ¿por qué no dejas eso? ¿Por qué no te quedas en tu consultorio nomás? Sí, inclusive no puedo hablar mucho, no, pero hay lugares donde me tuve que ir, digamos, cambiar de lugares de trabajo por eso. Sí.
¿Alguna presión?
Bueno, pero es parte.
¿En qué caso estás? ¿Qué estás buscando? ¿De dónde estás? Para ver a ver si no hay algún familiar mío, algún amigo mío involucrado, o yo, o alguien más.
Sí.
Pero diciendo, mira, sabes que no sigas con este tema porque no te conviene. Ajá. No sería bueno para tu carrera.
Yo en ese sentido quiero agradecer un montón a la vicegobernación, a la figura del vicegobernador que bueno que me autorizó también para poder participar de esta cumbre. Sí, agradecer un montón a mis compañeros, que les mando un saludo enorme. Ahí en Bienestar Ciudadano, Salud Mental, Trata de Personas, que saben todo el trabajo que venimos haciendo y me apoyan. Sí, entonces, ahí en ese momento uno no se siente solo, porque sabes que hay gente que te está respaldando y que está luchando también contra la trata de personas y de niños.
Provincia de Misiones, estamos en el medio.
En el centro.
En el, sí.
En la zona caliente.
El apéndice ahí. Entre Paraguay, Brasil, sí. Argentina mismo, de ahí a Uruguay un poquito más.
Un pasito, ya estás en Brasil y un saltito, ya estás en Paraguay. Ahí, la zona más caliente, me parece.
¿Se entienden las políticas públicas respecto a que esto hay que cuidarlo como oro porque estamos en la zona roja de esta problemática?
Yo creo que el gobierno nacional, no sé si lo alcanza a dimensionar. Ojalá que sí, que se puedan, siempre se puede mejorar. Pero acá en Misiones yo creo que estamos haciendo un buen trabajo con las políticas. Hay cosas que faltan, por supuesto, pero yo creo que sí. quiero mandar un saludo y un agradecimiento también a Jani Boschman, que es la ahí en Vicegobernación, trabaja mucho conmigo en trata de personas, ¿sí? Una compañera. Y bueno, hay mucho por hacer, hay mucho por seguir mejorando, ¿sí? con las organizaciones también. Mañana seguimos con Betty, ahí nos reunimos en el convento de Oasis del Espíritu con las hermanas siervas, y seguimos trabajando, seguimos viendo qué podemos hacer, ¿sí?
Ana, de los casos que vos trataste en la provincia de Misiones, ¿qué edades tienen los chicos? Víctimas de abuso, de trata, de lo que quieras.
Mira, antes de irme, en lo que es abuso, antes de irme, trabajé con mi pacientita, que ayer la vi, volvida, le pedí a la mamá para verla, 4 años.
Cuatro años.
Sí.
Y de ahí, más o menos,
allá. Sí.
¿Cada cuánto se reporta un abuso?
Y habría que mirar las estadísticas, las cifras, de acuerdo a las jurisdicciones, también a los barrios. Ayer estuvimos trabajando mucho en el barrio Los Paraísos, con los docentes, y también me contaban, decían los casos que estamos teniendo. Depende del barrio, también del lugar, todo eso.
¿Pensás sí, van, no le respondo por vos, pero digo sí en cuanto a la pregunta. A mayor vulnerabilidad social, mayor condimentos hay para que una madre, padre o quien fuera acceda a que un chico sea abusado? Porque a veces son casos donde la misma familia consiente.
Entrega, sí. Uh-huh. Esa es una figura de entregador legalmente, ¿no? Sí, yo creo que sí. No es determinante, porque no hay que ser...
No son todos los casos, no, pero sí.
Pero en muchos casos sí, se entregan a los niños con esos fines para ser abusados.
Porque conscientemente, digamos, de esta propuesta.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Hay un montón de casos donde imagino que son... Claro, le venden una historia y la falta de información o lo que vos quieras, termina el padre, la madre, el tutor accediendo a que este chico se vaya, y después ocurre el abuso, obviamente, pero se va con una confianza, con una creencia de que se va a tal lado. No es que se lo manda para que lo abuse.
Sí, sí, sí.
Pero hay otros casos donde sí hay conciencia de que se entrega para ser abusado.
Para ser abusado. Y eso hay que denunciar. Eso siempre hay que denunciar, llamar al 145, llamar al 911, acercarse a la fiscalía. Hay muchos métodos, muchos caminos para no ser parte de eso, ¿sí?
Hay mucha gente que tiene miedo a meterse, a hacer una denuncia. Pero esto que vos decís, y vamos a insistir mucho, las denuncias son anónimas, no necesariamente tienen que dar la cara, ni el DNI, ni nada. Simplemente plantear la situación y diga, mire, me parece que está pasando esto en tal casa, en tal barrio, en tal lugar.
Sí.
Estoy viendo esto. ¿Pueden investigar?
Eso.
No, o sea, es eso.
Es eso.
Vamos a hacer el teórico práctico. Llamo al 145.
Sí.
Me atiende Ana del otro lado, vamos a imaginarnos, y me dice Ana, hola, ¿qué tal? Buen día, tan amorosa allá por teléfono. Y yo le digo, mire, ¿sabe qué? Estoy en el barrio tal y estoy viendo esta situación con una nena, con un nene, que creo yo que tiene 5 años, porque tampoco sé, pero vive en tal lugar y me parece, y todos los días viene gente grande, se sube al auto la nenita sola, se va y vuelve no sé a qué hora. Por las dudas, yo no sé si es abuso o no es abuso, pero me parece que no es normal que una nena salga a las 10 de la noche o a las 5 de la tarde, porque para eso no hay horario, pero viene alguien, la levanta y se va, y después viene y la trae, después viene otro y la levanta y se va, y después viene y la trae. Me parece algo raro. Para mí no es normal que una criatura de 4 años se suba a 5 autos distintos todos los días. Pongo en conocimiento a Ana, y Ana no, me vas a decir, che, pero ¿y cómo te llamas? No, sabes que no. Yo, nada que vivo en el barrio, pero estoy cerca del barrio, no quiero tener problema con nadie. Me toma la denuncia igual.
Sí, y se investiga. A partir de ahí la Protex, que es la fiscalía especializada, hace su trabajo de investigación. Sí, igual también tenemos la fiscalía del juzgado federal, porque la trata es un delito federal, donde se pueden acercar y hacer la denuncia también. Sí.
Es un un delito enorme. Y respecto a esto del tema de las imágenes y la pedofilia, donde por ahí el podríamos decir así, como hay para todo en la Viña del Señor, y ya lo has visto prácticamente casi todos los casos, pero se ingenia nuevamente. Ponele que yo diga, bueno, sabes que yo me voy a cuidar, yo no voy a abusar del niño, pero, o sea, no abusar yo físicamente, uh-huh, pero sí voy a fotografiar desnudo al niño o a la niña en condiciones X, voy a generar material, contenido, y lo vendo a Europa o lo vendo en las redes.
Y eso es más, sí, material de abuso sexual infantil, porque es violentar la intimidad de ese niño, que no puede dar un consentimiento, ¿sí? Es tan parte de la red como el que abusa, ¿sí? Esto, el delito está bien enmarcado en la ley, ¿sí? El que produce material y genera, por más que no abuse carnalmente, uh-huh, pero está abusando, está violentando el psiquismo de ese niño, la cabeza de ese niño, ¿sí? Entonces es tan culpable como el resto, como el que levanta la imagen, como el que la consume, uh-huh. Sí, acordémonos que sin clientes no hay trata.
Claro, ahora yo te voy a decir esta otra. Vamos a otro caso. Hoy estoy así muy preguntón, uh-huh, perdón.
Estamos aprovechando.
Estamos claro, aprovechando la cumbre. Está viniendo la cumbre mundial, imagínate si sí, no estamos
aprovechando. Yo también estoy aprendiendo con ustedes.
Bien. Así que... Ahora, vamos a decir así, para que empezamos entendiendo. Supongamos que yo no lo vendo al material, porque yo me voy a defender, obviamente, si soy el pedófilo, pero yo digo, yo no lo vendo, yo lo subo, lo tengo en mi computadora, uh-huh, o le mando a Betty o a Julio.
Lo que decía aquí.
Pero yo no vendo. Uh-huh. Ajá. Ah, yo no estoy comerciando, a mí, ajá, no me traten de delincuente porque yo no comercio, yo simplemente tengo o me llega este material y yo por ahí como, qué sé, yo le mando a Betty, como quien intercambia figuritas, o se lo mando a Julio, pero No estoy comercializando, no estoy ganando dinero con esto. Uh-huh. ¿Soy delincuente?
También.
Aunque no comercialice.
Uh-huh. Por tener imágenes indebidas de abuso.
Ahí, espera, ahí entro yo. Decimos consumo. ¿Cómo verifican que fue? A veces abrís una página y te aparece una página de qué sé yo, con imágenes que vos no estabas buscando. Abriste, te apareció. ¿Cómo sabés que sos consumidor? O sea, ¿a partir de cuántas veces tenés que ver para ser señalado como un consumidor?
Mirá, esto, por ejemplo, vamos a tomar el caso testigo acá de Misiones, que es el caso Kiska, uh-huh, que todos tenemos ideas de lo que pasó. Él estaba con su computadora, él y su hermano estaban produciendo imágenes. Dicen que habían más de 600 imágenes y videos de Masi contra, uh-huh, niños, animales y bebés, ¿sí? Bien, él fue detectado en Estados Unidos por una ONG.
Mira dónde salta la alerta.
Por sí, una ONG especializada en buscar justamente, porque tienen software sofisticados, uh-huh, en detectar los IP, uh-huh, de estos pedófilos. Y bueno, y baja la orden allá, que piden a la Argentina que intervenga. Y cuando van a mirar, era justo en Misiones. Mm. Y ahí, bueno, la justicia misionera hizo un fallo histórico y realmente ese día uno respiró un poquito mejor, un poquito más aliviado de que algo cambió en Misiones, uh-huh, ¿sí?
Podrían haber sido más años,
claro, pero realmente creo que la justicia misionera estuvo a la altura. Por eso pedimos también a nuestros legisladores que sean más duras las sentencias, uh-huh, ¿sí? Que no seamos cómplices.
Sí. Bueno, eso a escala legislación es Código Penal, Congreso de la Nación, tanto diputados nacionales como senadores que tienen tiempo de sobra para trabajar.
La ley de grooming, ¿no es cierto? Podían... Que son delitos no escarcelables. O sea,
sigue siendo, ¿no?
Sí, hasta creo que hasta 3 años le dan. Y o sea que no van a la cárcel.
Claro. Sí, 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 menos de 3 años no es de cumplimiento efectivo.
Sí, entonces siguen. Sí, uh-huh, hay varios casos. La otra vez estuvieron la gente de Grooming Argentina capacitando por acá, por la provincia, sí, y comentaban eso, ¿sí? O sea, también el desafío de nuestras leyes que sean, uh-huh, cada vez más duras contra esos delitos.
Sí, sí. Y una de las cosas que respecto al grooming que se recomendaba en esa oportunidad era, por ejemplo, se había dado el caso donde un adulto disfrazando su edad, haciéndose pasar por un niño, estaba contactando a una niña. Le estaba pidiendo que le envíe fotos comprometedoras, con ligera ropa, etcétera, etcétera. Bueno, bacano. La madre, la nena le cuenta a la madre, le dice, mamá, hay un chico, porque ella está creyendo que es una criatura, que me está pidiendo esto, mire que estoy creyendo. La madre se entera. Y la madre continúa la charla y se hace pasar por la nena. Lo que se habló en la charla de grooming es, la recomendación es no hacer eso. ¿Por qué? Porque termina al final siendo dos adultos tratando de engañarse uno a otro. Uno haciéndose pasar por niño y la madre haciéndose pasar por la niña. Entonces al final cae el delito por una cuestión de que terminan siendo dos adultos tratando de engañarse sin verse. Uno, como te digo, haciéndose creer que es un niño y la madre haciéndose creer que es la hija, que es la nena. Entonces cae el delito, porque el delito se da cuando tenés el adulto y el niño.
Miramos, qué buena esta aclaración, ¿eh? Porque por ahí es en el afán tentador, de querer ayudar, exacto, o de hacer algo más.
Y hay una fiscalía especializada ahora, que hace poquito se abrió acá en Misiones, que también se recomienda que se vaya directamente ahí.
Sí, ¿verdad? Para
vamos a buscar.
No, búscala tranquila. No es ciberdelito. No, trabaja con ciberdelito. Pero es una fiscalía especializada sí en casos de delitos de tipo sexual y de abusos, sobre todo, porque aparte requiere de tener herramientas muy específicas, conocimiento muy específico. Estas pequeñas cosas que estamos contando, estos tips que se habían dado, por ejemplo, en esta charla de grooming, la fiscalía se lo tiene clarísimo, o el nivel de policía con el que se trabaja, de investigación y demás, es muy específico, pasa mucho por las redes, pasa mucho por internet, entonces hay un nivel de herramientas técnicas que tenés que tener, que no es muy común, porque son delitos muy específicos, digamos, muy especializados, y cada vez están peor especializados, sí, o sea, están mejor armados, te quiero decir. Después ya llega un nivel donde este nivel de contenido se encripta y demás. Hay redes sociales que nosotros normalmente no manejamos, que se mueven por fuera de las redes tradicionales. A ver, vos decís, yo te digo, Betty, siempre tres redes sociales rápidas, la que se te venga a la mente.
Instagram, Facebook, WhatsApp.
Listo. No me dijiste Reddit, no me dijiste Telegram.
No me acordaba de Telegram.
Pero viste, ahí, en la primera... Y se mueven en otras redes que no son las tradicionales que todo el mundo está acostumbrado, que todo el mundo tiene en sus celulares o en las computadoras. Hay una red paralela, y hay una deep web, una internet profunda, que por ahí es donde se filtran estas informaciones. Y otro detalle que tenía, por ejemplo, el pago por la venta de este material o los abusos, se hacen en criptomonedas, no en dinero.
Claro, que queda registrado.
Exacto. Fíjate el nivel de sofisticación que tiene todo este sistema, que hace que necesites una fiscalía realmente especializada para poder investigar toda una trama que puede ser realmente enorme.
Bien. Aclaro, para que todos incorporemos esto, está la Fiscalía en Ciberdelitos de Misiones, a cargo de Juan Pablo Espeche, que es el fiscal especializado en estas temáticas de los ciberdelitos. Entonces, ante cualquier eventualidad, cualquier delito que querramos denunciar, acercarnos allí para poder hacer la denuncia, ¿sí?
Y dentro de esa Fiscalía de Ciberdelitos hay un pequeño mini departamento que tiene una especialización muy importante en delitos de trata de personas, que tiene que ver con el ciberdelito que vos decías hoy.
Pero son modalidades nuevas de delito. Pero no quiere decir que no las hay. De que las hay, las hay.
De que las hay, las hay.
Ana, no quiero ni imaginar si hablamos de inteligencia artificial en este tipo de cosas.
Eso es lo que se viene, o lo que ya está. Y nos está atropellando en todo sentido. ¿Lo ven a eso o lo van a empezar a tratar respecto también cómo la inteligencia artificial actúa en función de esto?
Sí, porque es lo que se está viniendo cada vez más. Han habido casos de chicos que tomaron el rostro de las compañeras y con la inteligencia artificial produjeron imágenes pornográficos y vendieron eso, levantaron a redes de afuera y vendieron. Después se investigó, se estaba investigando y bueno, Pero para eso el rostro de esas chicas...
Claro, el rostro era real y claro, la imagen era un montaje.
Y ahí exactamente quedaría esto de 3 años que no cumplen pena.
Esto es para digamos. Grooming.
Para grooming.
Y sería parte de grooming esto.
Sí, eso es grooming.
Uh-huh. Pero es increíble, imagínate que de golpe te aparezcas vos y no sos vos.
Sí. Pero ¿cómo explicas? ¿Cómo? O sea, no podés salir a explicar a millones y millones que consumen esto. Sí. O sin consumir le pasan porque ven tu cara. Ah, mira, fulanita.
Claro, una imagen vale más que 1000 palabras, dicen, ¿no es cierto?
Sí.
Claro.
Mira, yo creo que cuando un caso es injusto, es decir, cuando un inocente es acusado de algo, aunque se demuestra que es inocente, cuando la imputación afecta a la honra, lo más difícil de recuperar es la honra. Uh-huh. Porque totalmente, por más que digan, pero mirá, empapelame sí, la ciudad con la sentencia que dice que Betty es inocente. Uh-huh. En la conciencia colectiva no está eso.
No. Queda, pero a Betty la denunciaron.
Claro, por algo habrá pasado. Algo habrá hecho. No habrá sido tan inocente.
No, habrá sido. O alguien le habrá ayudado. Ajá. Por eso salió de ahí.
Sí, una claro. Sí, coimió a la justicia, claro, pagó, desapareció
adentro,
alguna prueba, le robaron algo, sí, algo. Es muy complicado eso, ¿no? En el caso de esto que vos decís, Betty, una vez que te trucan una foto tuya y real, uh-huh, volver a recuperar tu vida, vamos a decir así, es casi imposible. Casi imposible.
Estamos hablando de lo que en su momento vino a ser una herramienta más para ayudarte.
Tiene que ser
y
un
puede
problema.
Terminar en
usado en este sentido es un problema.
Uh-huh. Bueno, sin ir más lejos, Juan, ayer hablábamos de los drones. Vinieron para una uh-huh situación particular y hoy son armas de guerra.
Bélico total. Ana, ayer hablábamos con Betty, y cierro con esto para no ser tan extenso, nos estamos yendo, y estoy pensando, o la partimos en dos y la traemos de vuelta a Ana y le invitamos otra cosa, más que factura y chipa, o te robamos 5 minutos más.
¿Y seguimos?
Seguimos cinco minutos más, gracias. Porque tiene que ver un poco lo que ayer estábamos hablando con Betty. Ajá. Respecto de la hipersexualización de la infancia. Uh-huh. Yo no recordaba que venías.
¿Te parece si hacemos una pausita? Bien.
Hacemos una pausa y cerramos uh-huh con ese tema a la vuelta. Ahí estamos con 36 minutos que pasaron de las 11 de la mañana y gracias a la generosidad de Ana María que se quedó con nosotros para abordar el último tema que queríamos conversar y empezamos a apuntar respecto de la hipersexualización de los niños y de las niñas. Es otro de los fenómenos que... a veces con la música, a veces con la venta de cosméticos, con la publicidad donde se va planteando y se va promoviendo que los niños dejen de ser niños anticipadamente y empiecen a tener comportamientos y actitudes del mundo adulto. Y entre medio de todo eso se genera también esto, ¿no? Eliminamos la niñez como tal y nos queda el bebé en su primera infancia y un adulto, o mejor dicho, un niño disfrazado de adulto. Ahora, ¿cuál sería el problema de esta situación en función de tratar de eliminar a la niñez como tal? Si yo fuera pedófilo, es un negocio redondo.
Exactamente, Juan. En primer lugar, es grave esto que está pasando, ¿sí? Y los padres muchas veces inconscientemente van tomando esas nuevas modas, vistiendo de determinada manera a las niñas, con shortcitos provocadores, cortitos, uh-huh, subiendo las imágenes a las redes, en bikinis, en ropa de playa, subiendo los bailes de los niños.
El perreo del reggaetón, nenitos haciendo perreo.
Y detrás de eso, no sabemos quién está consumiendo en las redes todo lo que nosotros vemos. Encima, siempre decimos para el principio de clases, se publica primer día de clase con el uniforme de la escuela, acá en posada en la escuela tanto y el uniforme. Saliendo de la escuela, el horario en el que sale el niño de la escuela,
damos
todo en bandeja para que esta gente, estos delincuentes, estos criminales, puedan acceder a nuestros niños. Realmente no los estamos protegiendo. ¿Sí?
Ventilamos tanto, la vida privada que deja ser vida pública.
Claro, cualquiera puede ir a nuestras redes y mirar, mira, acá está, tal día, mira esta escuela.
Ahora, pregunto, esto aunque pongamos perfil restringido, ponele en Facebook.
Igual acceden, uh-huh, sí, igual acceden, todo lo que se levanta sabemos que va a parar al espacio claro. cibernético uh-huh. y de ahí no sabemos a dónde llega. Por ahí la foto de los hijos de muchos chicos deben estar en catálogos de pedófilos a nivel mundial.
Sí. Catálogos.
Hay catálogos para eso y se elige. Y dicen, no, quiero este y ese desaparece. Un año de Logan ya fue. Sí, nadie sabe dónde está.
Lian también, el chico cordobés
Lian
tampoco. Lian
también, apareció. Guadalupe. Uh-huh. Sí. Sofía, hace unos años uh-huh. atrás. Esos son casos emblemáticos, claro. pero hay muchísimos casos.
¿Cuántos
día
hay
día?
En el...?
Y hay veces que ni se denuncia. También. Sí, por eso la importancia cuando desaparece un niño, lo más pronto posible, hacer la denuncia, acercarse con la foto del niño y poner la foto, el contacto y viralizarlo en las redes. Por ahí si se genera un movimiento, ellos se tienen miedo y lo sueltan al niño. Pero las primeras 72 horas, son fundamentales porque hay rastros todavía del niño en el lugar. Una vez que pasan esas horas, lo que pasó con Loan, uh-huh. Dieron vuelta, tardaron en dar el alerta y cuando dieron el alerta ya el chico ya no estaba más.
Para que podamos dimensionar lo que significa lo que está diciendo Ana, 72 horas. Yo en 5 horas uh-huh. estoy en Puerto Iguazú a punto de cruzar a Brasil.
Y yo en media hora estoy en el puente internacional y nadie me revisa el baúl de mi auto.
O estoy en la Encarnación, exacto, sí. Si salimos de acá.
Sí, sí, sí. Acá nomás media hora. Uh-huh. Una vez que pasó a otro país.
¿Fuiste? O sea, sí, es cierto, nadie te mira el baúl cuando entras a Paraguay.
Ajá. Uh-huh. ¿Viste? Es tan fácil. Por eso siempre yo como terapeuta, también como psicóloga, la recomendación de cuidar a los niños, de protegerlos, de resguardarlos, sí, con todo esto que está pasando, sí.
A veces puede pasar de que te digan, no, bueno, pero es muy pronto, por ahí desapareció, se durmiendo en colectivo. Sí, uh-huh. puede pasar. Pero ¿y si no? Uh-huh. ¿Y si no?
A nivel Europa, vimos allá que estaban haciendo como una propuesta dentro de los grupos LGBT, incluir la pedofilia como una orientación sexual. Hay países allá del primer mundo que lo están peleando en la legislación para ser incluidos.
Para considerar la pedofilia como una orientación sexual.
Eso es gravísimo.
Es un delito, o sea, no es una orientación sexual. Claro, yo soy gay, lesbiana, y pedófilo. Sí. O y.
En Holanda no obtuvieron mayoría en el parlamento, pero se lo plantean.
O sea,
no, eso, te iba a decir, país del primer mundo. ¿Viste la locura de que alguien con qué cara puede ir a plantear eso?
Claro, sí, no es que no se animan, se animan,
lo plantean
con. Hay un lobby.
Un proyecto de ley que ponemos dinero y presentamos esta ley. Por suerte, hasta ahora no lo van aprobando.
Ajá. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo?
Hasta que tengan la suficiente cantidad de legisladores para levantar la mano.
Exactamente, y lo aprueben como una orientación más, o sea, que no deje de ser delito.
Claro, porque ellos lo maquillan con una sutileza de decir, bueno, pero si es consentido por el chico, ¿cuál sería el problema?
Que a un niño no puede dar consentimiento a su abuso. No tiene las capacidades,
no
tiene.
Pero yo
no
estoy abusando porque yo estoy siendo honesto con él y le digo que le expreso mi amor y él me quiere. O sea, el discurso que te lo van a vender es de ese tenor. Claro. Como para maquillar una situación que en realidad, aunque la quieras maquillar, es imposible, sigue siendo un abuso. El hecho de que la Convención Interamericana de los Derechos del Niño dice que se es niño hasta los 18 tiene un fundamento científico, que es porque hasta los 18 años, a nivel general, el cerebro de la persona termina de desarrollarse, o debería estar terminando de desarrollarse, y a partir de ahí la función cognitiva empieza a tener ciertos criterios propios, selectivos, de que esto está bien, esto no está bien. O sea, a nivel cerebral el desarrollo concluiría, digamos, llegaría a su máximo desarrollo madurativo. Después, obviamente, sigue uno aprendiendo, pero hasta los 18 es un proceso de maduración. Entonces, si un cerebro no está maduro, la voluntad de esa persona o de ese niño cuán madura está para que sea determinante si consintió o no consintió, si expresó su consentimiento o no. Pero como él, como a nivel pedófilo, dice, no, no, pero él me dijo que sí, sí, él sale, bueno, conmigo,
de hecho,
vamos,
y cuál sería el problema. En Argentina, donde dice, no, tenía 16, no, pero tenía 14. Ah. Como que cambiaba mucho.
¿Qué te cambia? Si sigue siendo un delincuente, uh-huh, y el otro sigue siendo un niño. Ana, para cerrar, por lo menos por hoy, porque nos van a quedar un montón de cosas, ¿qué es lo que te trajiste de allá a decir, esto está bueno, o esto hay que profundizar, o esto tengo que llevarlo a la Argentina, a mi provincia?
Yo me sentí
de este encuentro mundial.
Nunca pensé poder estar ahí, me sentí muy orgullosa de poder estar ahí, de humildemente de ser la voz de Misiones, de nuestros niños, y de poder articular a nivel latinoamericano y a nivel mundial con otras referentes, con otras organizaciones que estamos trabajando en la lucha contra la trata y la trata infantil, sobre todo. Humildemente me traje eso, la mayor riqueza, y de que no estoy sola, y de que también acá hay mucha gente que quiere hacer cosas, y que no está todo tan perdido, pero que tenemos que cuidar a nuestros niños, tenemos que protegerlos, y bueno, y es como yo te dije al principio, hay dos posiciones, o estás a favor o en contra, cada uno tiene que elegir de qué lado se va a poner.
Okay. Que podemos hacer la denuncia a través del 145.
Sí, perfecto, uh-huh, perfecto.
Gracias, Ana. No hay dos posiciones, o se está a favor o se está en contra. Depende de lo que elijas, en qué lugar vas a estar. Gracias, Ana.
Gracias.